Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestra serie de estudios sobre temas que son necesarios para poder dar verdadero testimonio, sobre todo coherente, de nuestra fe en estos tiempos. Pero como siempre nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y clamamos, Señor, danos el don del Espíritu Santo. Ese que hace todas las cosas nuevas, que venga sobre cada uno de nosotros con los dones de ciencia, de entendimiento, de discernimiento. Nos abra, Señor, el Espíritu, el poder de tu santa palabra y que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar hoy de una corriente que se anda circulando en todos los medios, yo diría de estudios bíblicos, vamos a ser más concretos, pero que esta corriente proviene del protestantismo histórico, de algo que se llama el Seminario de Jesús, que realizan en California, donde hacen una revisión histórica de los evangelios, de un grupo de teólogos o de pastores, yo no sé, y después que hacen ese estudio, pues votan si lo que leyeron es cierto, si no ocurrió, si es simbólico, si es añadido, si es una fábula. Hacen votación y de ahí sacan su propia doctrina. Eso ha influido en muchos ambientes también. Nuestra iglesia no hace la doctrina por votación. Nuestra iglesia tiene un cuerpo doctrinal de 2000 años. Y pues esta poner en duda todas las cosas del evangelio que reducen este a un simple cuento, a simple moraleja reunida en unas cartas, en unos libros, pero le quita todo el poder a la palabra de Dios. Pues eso muchas veces confunde a la gente. A mí me llegan muchísimas preguntas, muchísimas cartas pidiendo que aclare pues este asunto. Y es algo que tenemos que verdaderamente tener en cuenta. La palabra, esta iglesia, la palabra de Dios, se lleva estudiando 2000 años. Y créanme que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en el aspecto espiritual que no se haya revelado en estos 2000 años que estamos nosotros trabajando en este campo. Pero vayamos al tema. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todos lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe de venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Hasta aquí tenemos la palabra de Dios en este evangelio. Pues lo que está en discusión que unas personas, sobre todo por un escrito que hace años hizo Giovanni Papini, un escritor italiano, dice que lo que sucedió fue que Jesús, cuando dio gracias, le tocó el corazón a la gente que tenía guardadas sus meriendas para cada uno de ellos egoístamente, y que entonces lo repartieron, y que entonces, hermano, nada de eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los apóstoles buscaron y no hallaron. Y la palabra de Dios es bien, en esta parte del Evangelio está bien detallada. No hay nada que indique a un cambio de corazón, hay un cambio de sustancia, es a un milagro más bien, es lo que estamos nosotros en la presencia. Y uno dice, bueno, si creemos que Jesús es Dios, para nosotros es difícil entender que Dios pueda hacer lo que Él quiera. Yo creo que eso no tendría que estar ni siquiera a consideración de nosotros, pero para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan, fíjense lo que dice Felipe, 200 denarios. Quiere decir que había muchísima gente que lo seguía. ¿Para qué digo todo esto? Algunas personas dicen que este número de panes es simplemente un número, pudiéramos decir, simbólico. Lo que dicen que quiere que tiene algún significado numérico en estos problemas de las parábolas de Jesús. A esto le llaman números gemátricos, es decir, números que no miden una cantidad, sino que tienen un significado concreto en esa cultura. Algo así que cuando decimos que alguien iba a 1,000 millas por hora en el carro, es una forma de decir exagerada de que iba muy rápido, aunque esa no sea la verdad. Eso es lo que sucede con los números gemátricos. Muchas veces se quieren decir cosas, acentuar cosas que se sale de la métrica común que tenemos. Lo que quiere decir de todas formas es que sí había mucha gente, muchísimas personas, y solamente ellos contaron a los hombres. Las mujeres y los niños no se contaban en ese tiempo en Israel. O sea, era una multitud, un pequeño cálculo, pero nos habla de mucha gente. Y por eso también me gusta pensar en una multiplicación de los panes en que la que Jesús verdaderamente tuvo poder para darle a comer a esa multitud multiplicando los panes. ¿Porque acaso Dios no es Dios? ¿Acaso Dios, que es capaz de hacer lo más, no va a ser capaz de hacer lo menos? Si Dios confecciona la Eucaristía por mano del sacerdote y convierte en su cuerpo lo que antes no lo era, que era pan, ¿no será capaz de convertir pan de lo que antes no lo era en muchos más? Negar la multiplicación de los panes como algo imposible va a llegar a lo largo, podemos decir, a negar a la Eucaristía. Y aunque ustedes se asombren, así es. Porque este milagro está conectado con la Eucaristía. Si la multiplicación de los panes fue simplemente una narración literaria en la cual se hablaba del pan, de la palabra de Dios, qué sé yo, entonces, ¿por qué la gente lo quiso hacer rey en esa ocasión? Hay un teólogo que dice, en cuanto al intento de desmitologizar el prodigio, viendo en su origen un simple reparto de provisiones, lo único que debemos desear es que esta torpe explicación desaparezca para siempre de la literatura. Todo de León Dufour. Sigue diciendo después, este milagro no tiene nada que ver con una excursión en la que se reparte la merienda, sino que tiene como punto de referencia la figura de Dios alimentando a su pueblo en el desierto. Otra web que estuve consultando dice, este criterio se cumple de forma eminente en la multiplicación de los panes. Único milagro que está narrado en los 4 evangelios, en 6 relatos diferentes. Como se verá luego, hay razones para pensar que las dos multiplicaciones de los panes de los evangelios de Mateo y Marcos corresponden a 2 versiones de un mismo acontecimiento. Los relatos de Mateo 14 y Marcos 6 y Lucas también procederían de la tradición anterior, palestina o en hebreo, que algunas personas dicen que es la fuente del evangelio, el primer evangelio. Relato de San Juan que incluye un amplio conjunto de detalles, muchos detalles que le son propios, independientes de las otras dos, parece. Pero bueno, no estamos ahora hablando de eso, estamos hablando de la veracidad de este hecho, como yo dije que estaba conectado con la Eucaristía. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, vamos a ver que hay 3 hechos consecutivos. Primer hecho, el Señor multiplica los panes a esta multitud. Y dice bien claro el Evangelio de Juan que era un signo. No dice que es un milagro, dice que es un signo. Como la boda de Caná, un signo es algo más que un milagro. Un milagro es la suspensión de una ley temporal por un tiempo para hacer algo prodigioso. Un signo es un hecho que apunta a algo más grande que va a suceder después. Después de esto, Jesús, escapándose de la multitud, se monta en la barca. El Señor manda a los discípulos que vayan a la otra orilla y él se queda orando de la parte acá del lago. Sigue contando Juan que en ese momento se desata una gran tempestad en el lago. Las tempestades en el lago de Galilea son horribles, a pesar que es un lago, es un lago grande, dicen mar, pero es un lago grande. Pero está en un hueco que es una de las hondonadas más profundas de la tierra. Es como una cacerola. O sea que está el lago y sube, parece que son montañas, pero no son montañas, es terreno que va subiendo. Y cuando hay viento, hay una tormenta, se forma dentro del lago un movimiento como si fuera el de una licuadora, el viento dando vueltas que levanta olas verdaderamente espantosas al lago que poco antes estaba totalmente en calma. Y en medio de esta tempestad que ocurre y que parece que era grande porque los discípulos, que eran buenos pescadores, tenían miedo, viene Jesús caminando sobre las aguas. Y aquí venimos todo el evangelio, que todos lo sabemos, como ya Pedro le dice, voy, y Pedro se hunde, el Señor lo saca, dice, hombres de poca fe. Después de esto, Jesús llega al otro lado y Juan nos presenta el discurso de Jesús en San Juan 6, el discurso más difícil que dio Jesús en toda su vida. Es aquel discurso, no tenemos tiempo de leerlo, un capítulo muy largo, que el Señor dice, yo soy el pan bajado del cielo. Los padres de ustedes comieron maná en el desierto y se murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dice que los judíos comentaban unos a otros, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Y se disgustaron y se fueron, lo dejaron por loco. Jesús perdió una gran parte de sus seguidores, posiblemente los que estaban del otro lado, que habían dado la vuelta para volver a comer pan. Solamente se quedaron los discípulos. Y el Señor no les explicó, le dijo, ¿ustedes se quedan o se van? Y Pedro dijo, ¿dónde vamos a ir? Que hay palabras de vida eterna. Tenemos tres hechos. Multiplicación de los panes. Jesús camina sobre las aguas. Jesús habla que va a multiplicar, que va a hacer, que va a dar de comer a mucha más gente que a Moisés. Porque se lo dicen los judíos en ese momento. Nuestro padre Moisés le dio a comer al pueblo de Israel 40 años por el desierto. ¿Cómo tú vas a darle más de comer a la gente? Eso es lo que lo tenía a ellos pues furioso cuando él dijo que era el pan de vida, que todos tenían que comer de él. Por eso vemos que estos dos primeros milagros van a apoyar una acción poderosa que ocurre en el tercer milagro. El tercer milagro que escandaliza a los judíos y que sigue escandalizando hoy a las personas de otras iglesias que nos llaman hasta caníbales porque dicen que comemos el cuerpo del Hijo de Dios, lo cual es un sacrilegio contra el Espíritu Santo horrible, pero nos llaman todas esas cosas por incomprensión porque no pueden aceptar que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo y un poco de vino se convierta en la sangre de Jesús. Pero hermano, frente a este discurso de Jesús, solamente tenemos dos opciones. O Jesús está loco, o es un mentiroso, no hay más ninguna. O aceptar que es realidad tal como él lo dijo. Yo prefiero quedarme con que, aunque yo no lo entienda, lo creo. Eso fue lo que dijo Pedro al final de este discurso. ¿A dónde vamos a ir que hayan palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a encontrar las realidades certeras que tú dices? Es lo que dice Pedro. No entendemos nada, pero nos quedamos. Pero para nosotros esta concatenación de hechos en el Evangelio nos presenta una enseñanza. Jesús multiplica los panes, que es lo primero cuando multiplica los panes Jesús. Él da a entender que con la materia, por ejemplo, la materia del pan, él puede hacer lo que quiera. Tiene poder sobre la materia. De 5 y 2 pescados puede alimentar una multitud. Él tiene ese poder, lo demuestra. Después, cuando vamos al hecho de Jesús caminando sobre las aguas, él le muestra a los discípulos que él tiene poder para hacer con su cuerpo lo que él quiere. Nadie puede caminar encima del agua, y menos en una tormenta como la que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Él le dice, si yo tengo poder sobre la materia, multiplicación, yo tengo poder sobre mi cuerpo, caminar sobre encima del agua, entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. y puedo convertir mi cuerpo en pan y mi sangre en vino, porque yo domino la materia. Yo soy Dios, estoy por encima de la materia. Estoy en la preparación para que pudiéramos entender la Eucaristía, que este hecho es un hecho tan grande que solamente se puede aceptar por fe o buscarle una interpretación extraña. Por eso que hoy en día se ataca la multiplicación de los panes, se ataca que Jesús resucitó, dicen que resucitó espiritualmente, lo cual es un disparate, porque si resucitó espiritualmente, cuando se dice en la misa, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿qué cuerpo estamos hablando? De un espíritu, un verdadero disparate. Pero yo creo que esta negación de este milagro de la multiplicación de los panes apunta a algo mayor, a la negación de el milagro a la larga de la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe. Por eso, en este hecho que estamos presentando, en este vemos que el signo de la multiplicación de los panes, que es un signo, está en total concordancia con el resto de la revelación cristológica, de la revelación sobre Cristo, y tiene funciones y tiene significados iguales a los de los restos de los milagros de Jesús. Esto sigue un patrón con todos los milagros de Jesús. A pesar del carácter singularmente, podemos decir, maravilloso de este prodigio, ténganlo por seguro, no pertenece a un acto de magia. Jesús actúa como en los demás milagros, con sencillez y con autoridad, que es como Jesús hacía los milagros que asombraba a las otras personas que lo decían. Decían, ni Moisés habló con tanto poder. Inclusive la sobriedad de este relato de la multiplicación de los panes, de algo tan grande, se describe tan sobriamente que hace eco a la del propio Jesús. No dicen cómo se obró el prodigio, sino que todos los invitados comieron, y fíjense, hasta saciarse, y que se recogieron restos en abundancia. Dice que se recogieron 12 cestas de panes. Comió lo que estaban allí y sobraron 12 cestas de panes. 12 es el número que implica de los 12 apóstoles, que implica a la iglesia, lo cual también podemos pensar que nos está diciendo que comieron ellos y va a comer toda la iglesia de ese pan bajado del cielo que Jesús va a anunciar un poco después de estos ambos relatos que se nos han presentado seguido uno de otro en el Evangelio. Sobre todo lo que decía que es sorprendente es la simplicidad con que se habla de un hecho tan grande, como que ellos están dando por seguro la capacidad de entender que ahí pasó algo que no pueden ellos razonar. Y los relatos de la multiplicación de los panes tienen una estructura interna, podríamos decir que es coherente, y se inserta perfectamente en el contexto de la crisis que se formó ya en el camino de la misión pública de Jesús y que se relaciona con otros misterios de la vida de Jesús. Jesús está desarrollando, está presentando signos de lo que va a suceder al final de estos 3 años, de esta carrera de estos 3 años. Y estos signos que está presentando, que es imposible de entender claramente, y menos cuando no se tiene el Espíritu Santo, empiezan en vez de ayudarlo, empieza a promover crisis en su ministerio. En este mismo caso, pues la gente dijeron que él podía estar loco. Solo la realidad histórica del milagro es capaz de explicar los siguientes elementos. Como consecuencia de aquel suceso, Jesús fue considerado como el profeta esperado y se le quiso proclamar rey. Juan 6, del 14 al 15. Jesús se rehusó a ser rey, lo cual decepcionó a muchos de sus discípulos, que dejaron de seguirlo. San Juan 6, 66. Después de la multiplicación de los panes, se recrudeció las discusiones de Jesús con los fariseos y los saduceos, quienes le pedían que hiciera una señal. Mateo 16, del 1 al 14, Marcos 8, 11 al 13, Lucas 11, Juan 6, del 30 al 31. Este episodio, al principio incomprendido por los apóstoles, no entendieron lo que estaba pasando, resultó, sin embargo, algo fundamental en su camino, en el camino de ellos hacia la fe en Jesús como Mesías, Además, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, como le dije al principio, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? O sea, Andrés, en contraste con Felipe, había investigado cuántos eran. Felipe dijo, ¿cómo vamos a dar a comer? No, Andrés buscó y dijo que solamente había encontrado 5 panes y dos peces. Sabía que eso es lo que había en la multitud. La incapacidad humana preparó el escenario para una manifestación de compasión y de poder de Jesús al hacer este signo. Hay otras consideraciones que han habido, pero yo me atengo a esta. Yo estoy seguro del poder de Jesús antes y ahora. Estoy seguro que los evangelios no son un cuento, que los evangelios nos están revelando a nosotros ese Jesús, que muchas veces, como también los coterráneos de Jesús y sus apóstoles, no lo pueden entender si no buscan racionalizar el evangelio. Tú no puedes racionalizar el evangelio porque estás racionalizando la obra de Dios única e irrepetible. Eso solamente podemos entrar a ese misterio por la fe. Por eso es que hoy en día, cuando se hablan en tantos círculos de estas cosas, es verdaderamente, hace una situación de, en vez de aumentar la fe de las personas, lo que hace es ponerla en crisis. Vamos a orar para que esto se entienda y verdaderamente pueda el Evangelio del Señor ser proclamado con el mismo poder con que fue realizado. Y no se olviden, manténganse en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.